Buenas tardes. ¿Qué tal lleváis la tarde? Bien, de momento bien, ahora viene parte dura. Siempre es más difícil ponerse aquí delante por la tarde, porque después de haber comido bien, después de haber estado un rato de sobremesa, después de charlas, después de algunos bañarse en la piscina, algunos juegos y demás, después de muchas cosas, ahora empiezas a relajarte, empiezas a escuchar la voz monótona, empiezas a fecharte los ojos, a caer los párpados. Y yo digo siempre, a mí no me importa que alguien se duerma. Si te duermes, pero te pongo una condición, ¿vale? Si duermes, ronca. Si no roncas, no vale. Porque así si roncas no tienes al lado despierto, por lo menos. Entonces, buscamos un poco de equilibrio. Decía el profeta Habacuc, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad donde a veces nos parece que las cosas se demoran mucho. Y estamos en la sociedad de las urgencias. Cuando vives en una ciudad o en pueblos, ¿verdad? Los sonidos de las sirenas ya forman parte natural del ambiente. Y cuando escuchas una sirena, se despierta en ti el sentido de alerta, de vigilancia, ante la realidad de que algo está sucediendo. Es tiempo de correr, de apresurarse, tiempo de atender una necesidad especial. En muchas ocasiones, quizás vivimos apremiados por la tiranía del urgente también, de las sirenas. Decimos el tiempo es oro y pasamos gran parte de nuestras vidas atendiendo las emergencias que este tiempo requiere para cada uno de nosotros. Y a veces, en esta lucha entre lo urgente, lo importante, lo que nos perdemos. ¿Sabes? No es lo mismo ser una cosa urgente que una cosa importante. Importante es aquello que tiene valor en sí mismo. Urgente es aquello que está apremiado por el tiempo, pero si no fuera por la premura del tiempo, podrías vivir sin hacer y sin atender eso. Muchas veces las dos cosas van de la mano, pero no siempre. Y en medio de estos tiempos que nos toca vivir, estamos rodeados de urgencias, de muchas cosas que son importantes para nosotros, que tenemos que atender, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer muchas cosas que están llevando nuestros tiempos. Y al final, en medio de todo esto, de las sirenas, de las prisas, de las voces, nos olvidamos realmente de lo más importante que toca para cada uno de nosotros. Cristo viene. Y la venida de Cristo tiene consecuencias. Pero sabes, hay un aspecto que quiero resaltar en esta tarde y que añade tensión a esta urgencia. Y es que Cristo viene por segunda vez como juez. Viene, como acaba de leer nuestro hermano en este pasaje de Mateo, para separar. Viene para poner a cada uno en su sitio. Y sabes, a mí esta realidad me estremece y me llena de urgencia. Y me estremece, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas, hay demasiadas personas a nuestro alrededor que están caminando irremisiblemente hacia la condenación. Hay muchas personas en nuestro entorno, demasiadas personas, miles, millones de personas que no tienen esperanza. Hay muchas personas para las cuales la venida de Cristo es un día de terror porque no tienen vida. Y esto, a aquellos que tenemos vida, tiene que inquietarnos. Aquellos que hemos creído en el Evangelio de Cristo tiene que apremiarnos, porque, gloria a Dios, podemos decir muchos los que estamos aquí que la obra de Cristo ha calado en nosotros, hemos aceptado el Evangelio hace unos años, muchos o pocos, y tenemos esperanza y vemos hacia el futuro con gozo y vemos hacia el futuro y la venida de Cristo con confianza, sabiendo que vamos a estar con el Señor para siempre. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero somos una minoría. ¿Y qué pasa con familiares, con amigos, con conocidos, con personas con las que nos cruzamos todavía, compañeros, y que no tienen esa esperanza? ¿Realmente te preocupa el destino eterno? Vivimos, por la gloria de Dios, en tiempo de gracia. Vivimos, y un hermano creo que lo recordaba en su oración esta mañana, un tiempo en el cual la paciencia de Cristo se está extendiendo para dar oportunidades para todo ser humano, para que nos beneficiemos del perdón. Vivimos un tiempo en el cual el brazo del Señor no se ha cortado para salvar. Vivimos un tiempo en el que la oportunidad está abierta. Pero sabes, decía Habacuc, la advertencia está ahí. Y el Señor no va a cerrar. Y después esa puerta de gracia se va a cerrar y no va a haber nuevas oportunidades. Decía el autor de Hebreos, porque aún un poquito. Y fíjate, lo pone así, un poquito. Breve. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Y estamos preparados para esa vida? Y las realidades y advertencias de la Escritura son reales y son apremiantes. Y ante estas realidades, queridos hermanos, ¿podemos quedarnos callados? ¿Podemos quedarnos quietos? Si realmente somos conscientes de personas que amamos, de personas que nos importan, caminan sin rumbo hacia las más grandes de las ruinas, y permitirme poner esta expresión, una referencia más, ruinas eternas, irremisibles, ¿nos callaremos? ¿Sabes? El pasaje que hemos leído hace un momento de Mateo 35 nos presenta como conclusión de todo el discurso escatológico realidades estremecedoras. Escenas de juicio, de separación, donde el destino eterno irrumpe con poder en la historia. Todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la segunda venida, todo lo que tiene que ver con la redención, apunta hacia ese momento en el cual el juez se sentará sobre el trono. Hablamos a veces de la segunda venida y hablamos, como ya hemos dicho, con cierta curiosidad. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Hablamos con cierta expectativa. ¡Lo veremos! ¡Ay, espectáculo! ¿Cómo ocurrirán estos eventos? Pero hasta cierto punto creo que también tenemos que hablar con cierto pavor. Ante la realidad de un Cristo que nos presentaba el Señor en su mensaje, sentado sobre el trono de gloria. Sentado sobre su trono de gloria. Un trono que nos hace ver que es juicio, que es justicia, que es separación. Lo que va a haber en este momento. Y permitirme destacar de este pasaje, quiero ser breve esta tarde, porque creo que es un tema que puedo después dar para debatir un poco y coloquiar si queréis. Y lo tal, cuando ves que digo que voy a ser breve, me enrollo más, entonces no os garantizo nada. Pero quisiera destacar algunas ideas de este pasaje y después ver otro, también para reflexionar. Fijaros, venid conmigo un momento a Mateo 25, versículo 31. Fijaos las realidades y enseñanzas que el Señor nos está dando en este pasaje. En primer lugar, la primera realidad que nos dice es que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Es maravillosa esta expresión. ¿Quién vendrá? El Hijo del Hombre. Y esta expresión, el Hijo del Hombre, es el título que Cristo utiliza para identificarse con la humanidad y sus necesidades. Es el título del Hijo de Dios que se identifica con cada uno de nosotros para retornar todas las cosas a su orden correcto. Es aquel título que nos habla del Cristo que se acercó a una humanidad perdida para solucionar los conflictos del pecado. Marcos 10:45 lo conocemos muy bien, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este título nos habla de aquel que fue crucificado, que fue sepultado y que fue resucitado para obrar la redención que el ser humano necesitaba y no podía alcanzar por sí mismo. Por eso cuando leemos Mateo 25:31, la primera realidad que nos señala es que el que ha de venir es el que vino primero para solucionar los problemas de cada uno de nosotros. Y este Hijo del Hombre vendrá tal ¿y cuál es? Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, los ángeles que anunciaron este suceso dijeron estas palabras: este mismo Jesús. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros hacia el cielo, así vendrá como lo habéis visto aquí. Y fíjate el título que usan los ángeles: Jesús, el Salvador, la fuente de salvación, aquel que vino para solucionar los problemas de la humanidad, vendrá a recoger el fruto de su aflicción. La segunda venida de Cristo no es un hecho aislado de la historia, sino que es el colofón de todo el plan de redención. Y todo el plan de redención que comienza ya en Génesis, que se manifiesta en la obra de Cristo en la cruz y que culminará cuando el galardón llegue para todos los hombres en la segunda venida de Cristo. Fíjate, este Hijo del Hombre vendrá, ¿cómo nos dice ahí? En su gloria. Vendrá con toda su grandeza. ¿Sabes? En la primera venida de Cristo, esta imagen de su gloria fue un poco ocultada. El profeta Isaías revelaba la realidad de aquel siervo sufriente de Jehová y decía, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas personas menearon la cabeza delante de la cruz y le injuriaron? ¿Cuántas personas rechazaron al Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas en el día de hoy se burlan de Jesucristo y siguen rechazándole? ¿Cuántas personas no ven gloria y poder en Cristo en el día de hoy? ¿Cuántas personas ven a Cristo como un buen hombre más de la historia, un buen maestro, pero no ven la gloria? El apóstol Pablo escribía a los filipenses diciendo que él se despojó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. La encarnación en humanidad de Cristo es todo un ejemplo de humildad. Desde su nacimiento en un establo. No nació como los reyes de nuestro tiempo, en palacios. Nació en un establo. En medio de una familia que hoy diríamos que era una familia desestructurada. En medio de una familia que no creía en él. En medio de un entorno hostil. De un pueblo oprimido. Ante la burla de sus contemporáneos. En una humildad que para el mundo griego era símbolo de debilidad. Y como sumo de su debilidad, muere en una cruz. Como maldito. Como despreciado. Pero toda esta humildad y mansedumbre que los hombres interpretaron como debilidad, y los hombres interpretan como debilidad en el día de hoy, no fue más que una decisión voluntaria. Fue la decisión de aquel que por medio de su entrega vino a ofrecer oportunidad de salvación para todos y cada uno de nosotros. Vino para llevar mi pecado y tu pecado en la cruz. Vino para que tú y yo tuviésemos perdón y tuviésemos una nueva oportunidad. Vino para cargar con mis delitos, con mis enfermedades, con mis rebeliones. Vino para morir por mí. Vino para hacer aquello que yo no podía hacer. Pero sabes, en su regreso ya no será así. En su regreso ese velo que impedía ver la grandeza de Dios en Cristo. Ese velo que fue rasgado ya después de la resurrección de Cristo. Nos permitirá verle tal y como es. Nos permitirá verle en toda su gloria y su esplendor. Esa visión que nos hará caer de rodillas. Pues ¿quién puede permanecer en pie ante la manifestación de la gloria de Dios? ¿Quién puede permanecer en pie ante la manifestación de la divinidad de un Dios como el nuestro? Como el Dios de la Biblia. Cuando lees las escenas del Éxodo, cuando Dios hablaba allí sobre la montaña, todo el pueblo se estremecía. Esa misma visión del poder de Dios la veremos. Pero nos dice algo más este texto. El Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su esplendor, y de todos los santos ángeles con él. Vendrá con autoridad. Vendrá con esa autoridad que nadie puede refrenar. Durante su ministerio en la primera venida, Cristo limitó su autoridad. Claro que había momentos en los cuales salía en sus palabras, salía en su poder manifestado sobre la naturaleza y sobre las huestes espirituales de maldad, pero estaba refrenado. Cristo no quiso llamar a esas huestes de ángeles para que liberasen de la cruz, pero sin embargo ahora vendrá con toda autoridad. Y sabes, la autoridad de Cristo, en primer lugar, dice Juan 5:27, que es autoridad para juzgar. Llegará la hora determinada por Dios mismo en la cual toda la humanidad, tú y yo, tendremos que rendir cuentas delante de Cristo. Todos los seres humanos, vivos o muertos, responderán a la voz del Hijo del Hombre. Y sabes, este texto nos dice la clave. Unos responderán para vida eterna y otros para condenación eterna. No hay más opciones, no hay más destinos. Sabes, vendrá. Vendrá el Salvador. Vendrá con gloria y con autoridad. Nos dice que se sentará sobre el trono, sigue diciendo este versículo 31. Se sentará como el lugar que nos habla de la omnipotencia y del gobierno de Dios. Ahora sí que el gobierno de Dios se va a hacer real en la historia. Ahora sí que delante de él tendremos que comparecer. Y la enseñanza que nos da este texto es que cuando Cristo regrese será el único con autoridad y con poder para regir la historia. El gobierno de Cristo, que ha sido y es ignorado por la humanidad, será notorio y nadie lo podrá resistir. Nos dice más este texto, que en ese día, versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sabes? Una de las grandes consecuencias y efectos del pecado es la separación. Separación de la comunión e intimidad con Dios. Separación los unos de los otros. Fíjate, el pecado es una puerta centrífuga que separa, que aliena, que se aleja a las personas, que nos separa de todas las esferas de nuestra vivencia. Sin embargo, Cristo es una puerta centrífuga que nos aglutina, que nos reúne, que nos atrae a Él, y todos tenemos al final de la historia que comparecer delante de Él. Todos. ¿Queremos escapar? Sí. ¿Podemos escapar? No. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Y en ese día Él va a juntar todo aquello que está desparramado, todo aquello que como consecuencia del pecado, de nuestras decisiones, de cada uno querer seguir nuestro propio camino, hemos ido dispersándonos por ahí. Será reunido delante de Él. Será el tiempo en el cual toda rodilla se doble delante del Rey que ha regresado. Para unos, doblando rodillas en adoración. Para otros, en derrota. ¿Quién puede escaparse de la presencia de Dios? El Señor mismo lo dice en este texto. Nadie. Fíjate, serán reunidas delante de Él todas las mujeres. Y no hablamos de naciones, pueblos. Hablamos de ideologías, hablamos de credos, de identidades, de todo tipo de separaciones que los hombres hemos quebrado, que creado. Nadie podrá escaparse delante de la realidad del día del Señor. No importa que seas gallego, vasco, catalán, español, no importa tu nacionalidad, no importa tu credo tampoco, no importa que seas evangélico, católico, ateo, agnóstico, hay tantas ideas por ahí, no importa, todo es igual. Independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestro DNI, independientemente de nuestro credo, arrodillados, postrados, hemos de comparecer delante del Dios soberano. Dios juzgará. A veces cuando pensamos en esto, surge una cuestión que muchos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos que...? Mira, en este día a mí no me corresponde saber qué va a pasar. Lo único que sé es que Dios es justo. Y delante de su presencia va a traer a todas las personas, a todas las naciones, y delante del justo van a comparecer conforme a ese día dictado por el Señor mismo. El Señor que prueba los corazones tratará a cada uno conforme a lo que Él considera justo, no a lo que nosotros consideramos justos. Y sabes, va a ser un juicio y un día que a pesar de ser reunidos para este juicio, también vamos a ser separados. No separados por nuestras decisiones, por nuestros pecados, por nuestras ilusiones. Vamos a ser separados por la única frontera determinante. ¿Ser pueblo de Dios o no ser pueblo de Dios? ¿Ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios? ¿Haber creído en Cristo o haber rechazado a Cristo? Porque al final, en este día, todos y cada uno de nosotros vamos a comparecer delante del juez y de las decisiones que en esta vida ya hemos tomado con él, con aquel que es el Hijo del Hombre que vino para salvar. Y fíjate, en este pasaje que hemos leído hace un momento, en Mateo 25, hay varios contrastes que hablan de separación, carácter, conducta y destino. No podemos ver más allá. Se habla de separar ovejas de cabritos. ¿Sabes? Las ovejas y los cabritos eran generalmente criados juntos en aquel tiempo. Solamente eran separados cuando crecían los cabritos para llevarlo al matadero y las ovejas para seguir criando. La tarea del pastor era separar. Fueron separados los benditos de los malditos, los elogiados del Padre, aquellos que han cumplido las expectativas del Padre para la vida, de los malditos, aquellos que han rechazado al Padre y su voluntad, que se han creído suficientes, autosuficientes. Van a ser separados los justos de estos, de los malditos. Van a ser separados por el cuarto destino, los que van a vida eterna de los que van a castigo eterno. Ah, ¿sabes una cosa? Este es un detalle interesante en este momento. En cuanto al destino y eternidad para toda la humanidad, pero no la misma eternidad para todos los seres humanos. Unos disfrutarán de vida eterna, es decir, de comunión íntima con la fuente misma de la vida, que es Cristo. Y otros sufrirán la muerte eterna, el castigo eterno, la condenación eterna. ¿Sabes? Hay un mensaje de buenismo en nuestros días que nos habla de que los creyentes, los salvos, vamos al cielo y tendremos vida eterna para siempre, y el que no cree en Cristo va a caer casi en la aniquilación y en desaparecer y desvanecerse. Este no es el mensaje de la Biblia, por lo menos de mi Biblia. No sé la otra. Mi Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje que acabamos de leer termina diciendo estas palabras: irán los unos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y si la vida es eterna, por toda la eternidad, por siempre, el castigo es igual. El castigo es igual. Son dos términos que van de la mano. Y habla incluso de una última separación, también en cuanto al destino. Irán unos al reino divino y otros al fuego, preparado de antemano para el diablo y su séquito. Hay muchas realidades que podríamos pararnos a considerar, pero no vamos a entrar en esos detalles. Solamente quiero destacar dos cosas en esta tarde. La marca diferenciadora para los que van a la vida eterna y al castigo eterno es importante. La frontera que separa la vida de la muerte no es otra que lo que cada uno de nosotros hayamos hecho con las ordenanzas de Dios para nuestra vida. Lo que estamos haciendo con la voluntad de Dios. ¿Sabes? Este es un tema interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Durante mucho tiempo, hablando sobre todo con jóvenes, teníamos este debate. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hace años he dicho, yo no vuelvo a hablar de ese tema. Porque a veces me da la impresión de que nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Para no seguir buscando excusas y decir, como no lo sé, sigo haciendo lo que me da la gana. ¿Verdad? Y yo creo que la voluntad de Dios es muy fácil de saber. La voluntad de Dios para tu vida, todavía no se viene en un principio solo, ¿vale? No te lo voy a repetir. Es que creamos en el Hijo de Dios. Y que creyendo, sigamos sus caminos. Después el Señor trabajará y te llevará por donde Él quiera. Pero el principio de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es nuestra santificación, separarnos de todo esto, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que tengamos vida y vida eterna. Y esta voluntad de Dios es la que va a marcar la diferencia. ¿Has creído en Cristo? Tienes vida eterna. ¿Has rechazado creer en Cristo? No tienes vida eterna. Tienes castigo eterno. Fíjate, yo quiero hacer un paréntesis. Quiero hacerte una pregunta. Sencilla, ¿vale? No es de examen ni de matrícula. ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si puedes decir que sí, la palabra de Dios te dice que tienes la libertad. Pero si no has tomado esta decisión en tu vida, si no estás consciente de haberle dicho sí a Cristo en tu vida, le estás rechazando. Y por mucho que sepas, por muy buena persona que seas, por mucha conducta que tengas, por mucho que vayas a la iglesia, no tienes la vida. Por eso en esta tarde, como un paréntesis a todo lo que queremos decir, yo no os conozco a todos los que estáis aquí, pero quiero que tengas claro en primer lugar tu decisión. ¿Qué has hecho con Cristo? ¿Lo has aceptado como tu Señor y Salvador? Pues síguete. ¿No lo has aceptado? Párate un momento. Y toma una decisión. No te vayas de fin de semana sin decisiones, porque en el juego está tu vida y tu vida. Y eso es una cuestión importante. ¿Sabes? Hay una realidad interesante incluso en este pasaje en cuanto a esto. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús hace una diferencia en estas separaciones, no separa a los justos de los injustos, separa a los justos de los malditos. Y esta es una diferencia importante, porque si el contraste fuese entre justos e injustos, estábamos todos condenados. No hay bueno ni ninguno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. ¿Sabes? Por naturaleza, y aquí me pongo yo el primero, yo soy pecador. Y soy pecador, no porque Adán y Eva pecaron, no porque mis padres... Soy pecador porque peco. Y soy pecador porque cometo pecados. Y si el Señor separase a los injustos, yo estaría atormentado toda mi vida. Sin embargo, eso no separa a los justos, a los que reciben la justificación por medio de la fe. Son declarados justos, no por sus obras, sino por la gracia de Dios que trabaja en nosotros. Y los separa de los malditos. Y los malditos son aquellos que rehúsan creer y rehúsan la voluntad de Dios. Fíjate, esto me da seguridad y me da confianza en mi propia vida. Y me da confianza porque estoy viendo a Dios que me ama tal como soy. Que no quiere que siga siendo así, que quiere transformarme, que quiere renovarme, que quiere llevarme a un camino de santificación, acercándome más a su presencia. Pero aún así me ama y me acepta. Y a pesar de mis tropiezos, que son reales cada día de mi vida, ¿sabes? Yo sé que hay personas que no pecan nunca, son gente muy buena en el mundo. Yo peco a diario. Y no me enorgullezco de ello, ¿eh? Me avergüenzo de ello. Entonces él me dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Y eso es lo que me da paz. Que tengo un abogado que me comprende, que me perdona, que me restaura, y que me dice, levántate y mejora. No vuelvas a caer. Levántate y avanza. Y el Señor nos acepta, pero cuidado, no acepta el rechazo. No acepta que lo rechacemos. Pero también en segundo lugar este pasaje nos confronta con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Fíjate, somos responsables de las decisiones que tomamos en nuestro camino. Y somos responsables de lo que estamos haciendo con el Evangelio. ¿Sabes? La salvación y la condenación no es por las decisiones de otros. En cuanto hicisteis estas cosas, venid, bendito es mi Padre. Habéis aceptado, habéis respondido, habéis vivido el Evangelio. Pues el Señor los hace, los acepta. Pero si no vives el Evangelio, el Señor te pone separado de Él. ¿Sabes? Adán y Eva, cuando pecaron, fueron expulsados del huerto de Dios. Pero Dios empezó a preparar el camino de regreso. Pero fueron puestos fuera. ¿Qué ocurre si rechazamos la propuesta de Dios? Quedamos separados de Dios. ¿Y qué hay fuera de la presencia de Dios? Tinieblas, fuego y muerte. ¿Sabes? El salario, ese salario merecido, por la respuesta que estamos dando a las necesidades y situaciones que hay en medio del camino. La retribución que el juez va a dar a cada uno en ese día será la justa y merecida. Y cada uno de nosotros, que somos pueblo de Dios, si nos vemos reflejados en este pasaje, estamos siendo confrontados. Os he hecho una pregunta hace un momento. ¿Crees en Cristo? No voy a pedir que levantes la mano, ¿eh? Ni... Pues es una pregunta personal para reflexionar. ¿Sabes? Si crees en Cristo, la luz de Cristo mora en ti y tienes que brillar. No es así. Y tienes que brillar en el sitio donde estás. Y tienes que brillar en medio de las necesidades que tienes. Habla ahí de hambre, de sed, de forasteros, de desnudos, de enfermos, de presos. Y en medio de todas estas cadenas tenemos que brillar y resplandecer en medio de las situaciones. El Hijo de Dios no decide si va a brillar o no va a brillar. El Hijo de Dios brilla porque la luz está en nosotros. Y por eso en medio de este mundo tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar desde una perspectiva social. La vida espiritual, la vivencia de Cristo, se manifiesta en nuestra conducta práctica en medio del tiempo que nos toca vivir. ¿Sabes? No es uno creyente por ir a la iglesia. Uno va a la iglesia porque es un mandato de Dios, es un compromiso de fe, pero no vamos a la iglesia para ser creyente. ¿Me entendéis? ¿No? Vamos a la iglesia porque somos creyentes, porque queremos compartir como parte de esta familia. La vida de fe no es una conducta incluso de iglesia. La vida de fe es una vida que se vive en el día a día en dar respuestas positivas a los problemas que me rodean en las personas con las que me toca vivir en el presente. Vivir en medio de esta sociedad aportando una perspectiva nueva. El encargo del Señor es que con las pequeñas cosas del día a día esté iluminando y resplandeciendo. ¿Sabes? En el día de hoy, en el tiempo presente, exigimos mucho que otros den respuestas y hacemos poco a lo que nos toca hacer a nosotros. Hace un tiempo hablaba con un joven que estaba en medio de manifestaciones y de todo peleando, porque teníamos que involucrarnos en ayudar al tercer mundo y las necesidades, y había que exigir que los gobiernos respondiesen dando una parte del presupuesto, y dejaba de ir a sus clases por ir a esas manifestaciones. Y un día me senté con él y dije, mira, está bien esta lucha, pero ¿tú estarías dispuesto a poner una parte de tu paga para solucionar los problemas de otros? Ah, es que mi paga es muy pequeña, no va a solucionar nada. Pero es que si no estás dispuesto a desprenderte de lo tuyo, ¿cómo vas a exigir que otros? Porque el Señor no nos dice que exijamos a otros, sino que estemos dispuestos a desprendernos de lo que nos cuesta para suplir las necesidades de aquellos que nos rodean. A dejar nuestra capa, a dejar nuestra comodidad para atender la necesidad del otro. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad de desigualdades, de migración, de enfermedad, de prisiones. Problemas que tenemos aquí y ahí donde estamos nosotros. No hay que ir al centro de África para ver los problemas de San Vicente. No hay que ir al estrecho, ni hay que ir a las costas italianas para ver los problemas de la emigración. Tenemos muchos problemas de emigración en nuestro entorno. No hay que salir de nuestras familias para ver la realidad de la enfermedad y la debilidad. No hay que ir a las cárceles para entender los conflictos de esclavitud y prisiones. Y en medio de estas cosas que nos toca vivir, ¿cómo actuamos? Tenemos que dar una respuesta a las necesidades. Porque muchos de los problemas que vivimos en nuestra sociedad tienen que ver con las tinieblas y el pecado de las personas que nos rodean. Problemas de alcoholismo, problemas de violencia, problemas de abuso sexual, de abusos a menores, problemas de violencia. Pues estoy comentando casos que tenido que tratar en los últimos meses allí en Villagarcía. Hogares rotos y desestructurados, familias quebrantadas. ¿Y qué respuestas como pueblo de Dios podemos dar para aliviar las miserias y el dolor, para iluminar el camino hacia Cristo? ¿Sabes? La venida de Cristo tiene implicaciones. Tiene implicaciones en positivo, de que aquellos que somos hijos de Dios, estando a la espera de que Cristo venga, tenemos que responder a este tiempo con la luz de Cristo. Pero también tiene negativos. Y se hay advertencia de condena. ¿Sabes? Cuando Cristo vino por primera vez a este mundo, vio a las multitudes que estaban dispersas y sin pastor. Y tuvo compasión de ellas. Vio respuestas efectivas. Por medio de su enseñanza, por medio de su provisión, por medio de su poder, por medio de su entrega total en la cruz del Calvario. Pero está en toda la humanidad. Y Cristo lo puso todo, lo expuso todo, por amor. A ti, a mí y a esta humanidad. Mi pregunta, antes de ir a una parte más práctica, es ¿qué estamos dispuestos a exponer de nosotros por la salvación de los que nos rodean? ¿Qué estoy dispuesto a exponer? A arriesgar, a perder de lo que yo tengo para aliviar las necesidades de los que me rodean y para que estos que me rodean puedan ver un poco de la luz de Cristo. Porque esa es la luz de todas estas realidades que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que poco después de este mensaje que acabamos de leer en Mateo 25, el Señor dijo unas palabras directas a sus discípulos, las que conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28, versículos 18 hasta el 20. Y los conocemos muy bien, lo sabemos de memoria. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad les dará en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Este es un encargo directo del Señor para sus discípulos. Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? Si has creído, eres discípulo de Cristo. Si eres discípulo de Cristo, este es un mensaje para ti. Igual que para mí. Un mensaje que nos habla de un encargo, de un llamado, de una comisión. ¿Sabes? Decíamos esta mañana, y lo repito, a veces hablamos en este tiempo de una sociedad muy endurecida. Que vivimos en medio de una generación donde la gente no quiere oír, donde no hay conversiones. La voz que habla de una sociedad endurecida, de una tierra muy dura para el Evangelio. No sé si estás de acuerdo con estas premisas o no. Lo hemos dicho muchas veces y lo decimos. Pero cuando veo esto, ¿sabes? A mi mente viene una figura y un personaje bíblico. Un hombre como Noé. ¿Te acuerdas de Noé? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Los cronicados han oído hablar de Noé y conocemos muy bien la historia de Noé. Noé fue un fiel pregonero de justicia y predicó la voz de Dios durante más de 100 años a una sociedad corrupta y corrompida, a una sociedad endurecida. ¿Sabes? Durante 100 años tuvo un ministerio largo, ¿eh? ¿Cuántas personas se convirtieron? Lo sabéis también, ¿eh? Sí que lo sabéis. Lo cantamos. Solo ocho Dios salvó. Él y su familia. Si aplicamos una auditoría contable, para muchas empresas humanas, Noé fue un empleado improductivo. 100 años de trabajo para 8 personas. Para muchas agencias misioneras y para muchas iglesias en el presente, sería un misionero fracasado. No conviene apoyarlo. 100 años enviando recursos y gastando recursos para 8 personas, ¿vale la pena? Sin embargo, para Dios, y esto es lo que tiene que hacernos pensar, no es como un hombre de fe. Hebreos 11:7. Un digno heredero de la justicia. Para Dios, no es como un vencedor. ¿Por qué? ¿Porque se convirtieron muchas personas? No, porque fue fiel a predicar el mensaje que le fue encargado. ¿Sabes? Vuelve a mí. Tú y yo tenemos un encargo del Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada. Por tanto, id y predicad el Evangelio. Fíjate, no te dice, id y formad iglesias. No te dice, id y que se conviertan masas. Ve y predica. Ve y habla. No somos llamados a un método. A veces estamos rodeados de métodos. Sino estamos llamados a un ejercicio de servicio para reflejar la gloria de Dios en por medio de mi vida, en medio del entorno donde tengo que trabajar, y que ahí donde esté se vea la diferencia de que Cristo está. ¿Puede verse la gloria de Cristo reflejada en nuestras vidas? A veces me da la impresión de que estamos cayendo en un engaño de las sociedades empresariales. Y tenemos métodos de libre crecimiento, y métodos de desarrollo, y métodos milagrosos, que parece que van a convertir las almas. ¿Pero quién puede convertir las almas? ¿Quién puede cambiar un corazón? Solo Cristo. Nosotros somos llamados a predicar. El resultado está en manos del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Llevar el Evangelio que nos ha sido encargado. Claro que vivimos en una sociedad, y no vamos a negarlo, que no quiere oír de Dios, ni quiere oír a Dios. Pero nosotros tenemos que hacer oír la voz de Dios. Y tenemos que hacer que la voz de Dios suene en las iglesias, en los trabajos, en los institutos, en las calles, y ahí donde el Señor nos ponga. No necesitamos tener un tratado de teología. Mejor si tenemos un buen conocimiento. Pero sabes, a mí me encanta el testimonio misionero de aquel ciego que, habiendo recibido la vista del Señor Jesucristo con pocas palabras, es un testimonio impactante. Una cosa sé. Era ciego, ya ve. Una cosa sé, mira mi vida, ha sido transformada por el poder de Dios. Mira mi vida, no tenía esperanza y ahora tiene esperanza. Y eso lo podemos decir todo. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Cuéntalo. Cuéntalo a los que te rodean. Porque desde la autoridad del Maestro, tú y yo somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores para llevar el nombre de Cristo a esta tierra, para llevar el mensaje de Cristo en medio de esta tierra, para anunciar el mensaje de la reconciliación. Somos enviados por Cristo para llegar hasta el fin del mundo, por Cristo y en su nombre. Ante las necesidades del presente, somos llamados a dar respuestas a las situaciones que nos toca vivir en el día de hoy. El llamado del Evangelio es que salgamos a esta sociedad donde hemos sido puestos en este tiempo, con corazones sinceros, rogarles que atiendan el mensaje del Evangelio y aportar nuestro granito de arena para solucionar las necesidades del mundo en el que vivimos. Tratar con personas, empatizar con personas, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, acompañar a los que están necesitados, acercarnos a los mendigos de nuestro tiempo. Ante las urgencias de esta humanidad somos llamados a ser discípulos. A ser discípulos en el nombre de Cristo. A ser discípulos no de una religión, no de una filosofía, no de una iglesia, porque como muchas veces decimos, ser cristiano no es ser religioso. Ningún evangélico se va al cielo. Ninguno, ¿eh? Al cielo va el que cree en el Señor Jesucristo. Solo Cristo salva. Y por eso no hablamos de religión, hablamos de una relación con Cristo. Si la tienes, tiene vida eterna, y si no la tienes, no importa. Y es por eso que la respuesta del creyente tiene que ser mitigar los problemas de nuestros días. Pero mitigarlos hablándoles de Cristo. Pero sabes, ante una sociedad que está disgregada, separada, rota, viviendo las secuelas de la caída del pecado, tenemos que ofrecer nuevos vínculos, tenemos que ofrecer nuevas soluciones. Fíjate por un momento en los gobiernos de las naciones. Son incapaces, a mí me preocupa mucho, incapaces de encontrar puntos de acuerdo. Cada uno defiende lo suyo, cada uno por su lado, incapaces de encontrar puntos de acuerdo para suplir las necesidades de sus ciudadanos. Incapaces de lograr acuerdos para reducir las crisis humanitarias de los refugiados. Incapaces para ponerse de acuerdo para terminar con los conflictos en diferentes lugares del mundo. Incapaces para encontrar soluciones para el problema ecológico. Esto no es más que la punta del iceberg. Esto es lo que ocurre en nuestra sociedad. Cada día más separados. Mira a los políticos y cada uno peleándose unos con los otros. En todas partes. Baja un momento, vamos a dejar a los políticos allí en sus altas cuotas. Baja un momento a la sociedad en la que vivimos, a los ciudadanos. Y te das cuenta que vivimos una sociedad cargada de rencor, de ira, de violencia. Una sociedad degradada socialmente. Niños que acosan y golpean hasta la inconsciencia a otros niños. Y son patrones aprendidos muchas veces en hogares sin respeto. Hogares donde se insulta, se ofende, en vocabulario, aislando a las personas. Rencillas, falsedad entre los compañeros de trabajo. Una sociedad donde cada uno busca lo suyo propio. No sé si es un panorama de su valor lo que vemos en nuestro entorno. Bueno, pero la sociedad queda fuera. Entra en la sala de un hogar, de una casa. ¿Qué ves? Mucha tecnología encendida, muchos cuartos cerrados, cada uno con su propio horario, con sus tareas, con sus preocupaciones, con sus ocupaciones, cada uno desde la propia infancia llevando su propio rumbo. Los padres no tienen tiempo muchas veces para comer juntos, mucho menos para leer la Biblia juntos. No hay tiempo para comunicarse y hablar de las necesidades de la casa, de la familia. Enfados, malentendidos, engaños. Y al final, ¿cuál es el panorama? Incomunicación, desconfianza, falta de respeto. Y te lo digo por lo que estoy encontrándome y situaciones que están llegando a la iglesia. Y ante este panorama gubernamental, social, familiar, de alienación, de separación, de ruptura, de disgregación, ¿qué respuesta hay? Pues en principio, para responder, en principio Dios creó la Iglesia, ¿verdad? Una sociedad inclusiva, donde todos los seres humanos, independientemente de su vinculación, de sus afiliaciones, independientemente de sus apetencias, podrían estar juntos con un mismo sentir, Cristo, que nos une. Bueno, este era el diseño de Dios. Este era el diseño de Dios. El problema es cuando la alienación y estos problemas de la sociedad en los que vivimos llegan al propio pueblo de Dios. Y la Iglesia, que tenía que ser ese lugar en donde saliésemos para dar respuestas a las necesidades del mundo, muchas veces Estamos separados en pos de afinidades, de ideologías, de gustos, de identidades. Hay tantos grupos y no hay pueblo. Hay tantas personas que cada uno vamos a lo nuestro propio. Y a veces queremos ofrecer alternativas a la sociedad y mostrar el amor de Cristo. Cuando no tenemos nosotros, no hay amor. Y tenemos rencor hacia otras personas. Y tenemos situaciones sin solucionar. ¿Sabes? Somos llamados a unir a las personas en Cristo. Somos llamados a superar nuestras diferencias en Cristo. Somos llamados a adorar juntos en Cristo. Somos llamados a ser luminares en Cristo. Somos llamados a proclamar la palabra de la reconciliación en Cristo. Somos llamados a reflejar a Cristo al mundo, porque solo Cristo salva. Es verdad, ¿no? Espero que diga verdad, que no mientan mucho. Ahora, ¿hay rencor en nuestros corazones? ¿Hay rencillas que nos separan? Mi inquietud, de nuevo hablo con franqueza, con confianza, estamos en confianza. Mi inquietud, ¿por qué el Señor no salva más almas en nuestros días? Porque la iglesia no está preparada para recibir. No estamos preparados. Y no hablo de otras iglesias, hablo de mí y hablo de ti esta tarde que estamos aquí. ¿Estamos como pueblo de Dios siendo un cuerpo unido? Y sabes, esto no implica porque otros cambien, implica porque yo empiece a cambiar. Y si hay resentimiento, si hay amargura en mi corazón, ante la urgencia de que Cristo viene, ante la urgencia de que muchos están perdiendo, yo tengo que tomar la iniciativa de decir, Señor, dame pasión para restaurar lo que por mi parte está roto. Dame pasión para perdonar y para pedir perdón. Dame pasión para poner mi granito de arena en la restauración de tu cuerpo, de tu pueblo, para que otros puedan llegar al único camino que salva. Solo Cristo salva. Y que conjuntos y en conjunto podamos reflejar a Cristo en medio de este mundo. ¿Sabes? Estamos llamados a capacitar, a equipar, a preparar a personas. El mensaje del Evangelio no termina solo con decir Cristo salva. Nos implica ayudar y acompañar a las personas en un proceso de crecimiento, de maduración, acompañándoles para la obra del ministerio, acompañándoles para perfeccionar, equipándoles para que sigan viviendo esta vida. Y nosotros tenemos que trabajar juntos, equipándonos los unos a los otros. Tenemos que trabajar juntos, fomentando el amor, fomentando la unidad, fomentando el vínculo de la paz. Tenemos que trabajar juntos para que Cristo sea cada día más visible en nosotros y entre nosotros. ¿Y sabéis? Yo vivo en aquella pequeña islita. Bueno, no es una isla, pero en un sentido, la iglesia en Villa García tiene una ventaja. Y es que no tiene la herencia de los 100 años. Es un grupo nuevo, con nuevos creyentes que estamos ahí empezando de cero, con muchos defectos y muchas necesidades. Pero cuando ves muchos panoramas que nos rodean, a mí me entristece. ¿Qué estamos ofreciendo a este mundo? Y es un llamado para nosotros. ¿Sabes? Tenemos un gran recurso. Y un recurso que en esta tarde me gustaría invitaros a que cada uno de nosotros. Un gran recurso para cambiar la historia, primero, de mi vida, segundo, de la iglesia donde el Señor nos coloca, tercero, del entorno donde estamos ubicados. Un recurso para que muchas personas puedan creer y conocer a Dios. ¿Sabes cuál es este recurso? Se nos ha hablado de él al principio de la reunión y no lo hemos mencionado, ¿verdad? He aquí, dice el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? El gran recurso que tenemos es que donde dos o tres se ponen de acuerdo, Cristo está. Pero donde dos o tres no se ponen de acuerdo, Cristo no puede estar. Y si nos ponemos de acuerdo, dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo continúa y quiere continuar guiándonos en el día de hoy. Quiere guiarnos por su palabra, llamándonos a la obediencia. Quiere guiarnos por su espíritu, poniendo en nosotros el sentir para llevarnos, como a Felipe, a los necesitados de nuestro entorno. Y por eso quiere que no desatendamos su voz, ni desatendamos su palabra, ni desatendamos la guía de su espíritu. Aunque no comprendamos muchas cosas, que podamos decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Tenemos un llamado sobre la mesa. Un llamado urgente. Porque este mundo se acaba. Y muchas personas no tienen esperanza. Un llamado de vital importancia. Porque es la voz de Cristo la que tiene que resonar. Cristo está viniendo. Y hay mucho en juego. En juego está el destino eterno de muchas personas. Pero en juego también está nuestra respuesta que daremos delante del Señor. Porque tú y yo también tendremos que compartir delante de Cristo. Y en aquel día el Señor te dirá, ¿qué has hecho con los dones, con los recursos, con los talentos que he puesto en tus manos? ¿Los has puesto a mi servicio o los has escondido? Que el Señor nos ayude a no desatender su llamado. Porque el día está premiante, la necesidad es urgente. Y sobre todo yo te invito en esta tarde y en este día. Tenemos un rato de compartir, no sé cómo es el programa ahora o después, vamos a hablar un momento. Tenemos cosas para hacer, pero yo quiero invitarte que en esta tarde, antes de que te acuestes, tienes tiempo para reflexionar, te voy a dejar una tarea, ¿vale? Vamos a poner de vez. Que busques un tiempo a solas. Que pongas tu corazón delante del Señor. Que le digas y derrames todo lo que tienes, bueno y malo. Y que le puedas decir, Señor, quiero ser un instrumento de bendición en esta tierra donde me has dejado. Si tienes que vaciarte de rencor, de pecado, de amargura, de situaciones, déjalos delante del Señor. Él puede quitar y desatar todas esas cadenas. Pero no lo lleves contigo hasta la noche a la cárcel. Y dile al Señor que de aquí en adelante te use como un instrumento de paz y bendición para aquellos que te rodean, para que tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus conocidos, desde hoy en adelante puedan ver reflejado a Cristo. No la religión, no los hombres, sino puedan ver reflejado a Cristo en tu vida y en mi vida. Y eso va a hacer una diferencia. Vamos a orar. Y voy a orar. Pues yo te invito a que hoy hagas ese ejercicio. ¿Vale? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a ser buenos alumnos? Porque es importante que lo hagamos delante del Señor. ¿Oramos? Señor, yo quiero darte gracias en esta tarde por la obra del Hijo del Hombre, la obra de nuestro Señor Jesucristo, aquel que viendo nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra debilidad, se entregó para llevar en la cruz todo nuestro pecado y nuestro dolor. Gracias porque por Él tenemos esperanza, vida eterna, y podemos mirar hacia el futuro con gozo. Quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí y hemos recibido este Evangelio, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos en tus manos como embajadores en medio de este mundo, para traer tu bendición a esta tierra. Te quiero pedir perdón por mí, en primer lugar, y por cada uno de mis hermanos. Si hay realmente en nosotros cosas que impiden que cumplamos ese objetivo, pero que nos perdones, que nos limpies y que hoy nos renueves por medio de tu Santo Espíritu, para que en verdad podamos salir transformados como aquellos que pueden marcar la diferencia en su tiempo. Señor, que tú nos ayudes a ser un pueblo vivo, unido y fuerte en ti, que refleje tu grandeza, y que este mundo pueda conocerte. Quiero pedirte por esta tierra donde tú nos has dejado. Somos de diferentes lugares, pero que en cada lugar donde nos has dejado, Señor, que nos ayudes a brillar como luminares en medio de este mundo, para resplandecer y manifestarte a ti, porque solamente en ti hay perdón, solamente en ti hay victoria. Ayúdanos, Señor, para que podamos cumplir con este llamado, que es urgente, que es importante, que es apremiante, que podamos anunciar el misterio de la reconciliación.
suple lo que nos falta y capacita nuestra fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y te damos las gracias. Amén.